La inteligencia artificial va tomando cada vez más protagonismo en nuestras vidas. Y claro, el fútbol no es una excepción. Suena a futurista, pero forma parte de nuestra realidad y cada vez adquiere mayor protagonismo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica al deporte? Seguro que sabe mucho más que yo, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes, sácanos de dudas.
Buenas tardes, José. Bueno, muy resumido y sin entrar en demasiados matices, la inteligencia artificial es el análisis de datos que en el escenario del que vamos a hablar minimiza el margen de error o te hace acertar más en la toma de decisiones. Aplicada al fútbol, la inteligencia artificial puede mejorar las tácticas de los entrenamientos, predecir el rendimiento de los futbolistas o, ahora que viene el verano, ayudar a afinar en los fichajes. Y más en este contexto, quizá, en el que los clubes están tiesos de dinero por culpa de la pandemia. Empresas como Holocip tienen en cuenta esos equipos, ligas, entrenadores y compañeros, y así, por ejemplo, un director deportivo puede estrechar el cerco más fácilmente sobre el fichaje que más le interesa.
Así es, y nos escucha Ander Alcón, que es uno de esos expertos futuristas que decíamos nosotros, pero muy reales en datos de la empresa Holocip, la empresa en la que está muy implicado el exmadridista Esteban Granero. Ander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y gracias por atendernos, ¿eh?
El placer es mío.
Bueno, con presupuestos muy ajustados, con la crisis que la pandemia ha llevado también al mundo del fútbol, atinar, no equivocarse en cada fichaje es cada vez más importante y ahí entra la inteligencia artificial que puede ser capaz de aminorar el margen de error, entiendo, ¿no?
Efectivamente, nosotros nos dedicamos, pues una parte de nuestros modelos, en concreto el modelo de scouting, se dedica a realizar predicciones de cuál va a ser el rendimiento de un jugador en un nuevo escenario, como puede ser un fichaje por un nuevo equipo, otra liga, otro entrenador, etcétera, y somos capaces de contextualizarlo y ver cómo rendiría, y a la vez hacer una predicción del precio, del valor de mercado que tendría ese jugador. Entonces, una herramienta como esta ayudaría mucho a la hora de tomar la decisión, de decidir entre varios candidatos o incluso encontrar un jugador que no teníamos en el radar o que no tenían en el radar y que pueda cumplir con el rol que se espera.
Así que te supongo en íntimo contacto con los directores deportivos que trabajen con vosotros, ¿no?
Sí, al final los directores deportivos, una herramienta como la nuestra, les permite, como comentaba, no solo tomar decisiones entre candidatos que ellos tengan, sino también el poder descubrir perfiles que no tenían en mente y reducir el margen de error que se cometería a la hora de hacer un fichaje, ¿no? Y herramientas como la nuestra pues te permite eso, reducir el margen de error y tomar decisiones más acertadas.
Bueno, vamos a ponerte a prueba, Ander. Vamos a entrar en asuntos concretos. Entremos en materia. Todos pensamos que Luka Modric se marcha del Real Madrid este verano. ¿Qué sustitutos dice la inteligencia artificial que serían los más idóneos según el análisis de los datos?
Pues en nuestro caso, nosotros tenemos dentro de la herramienta de scouting un apartado que te permite hacer una búsqueda de jugadores similares que tendrían un rendimiento como el jugador que tú tienes de referencia en tu equipo, que es lo más importante, ¿no? Porque tú quieres que ese jugador que tú vas a firmar tenga ese rendimiento en tu equipo, no que esté haciendo ese rendimiento en otra liga o en otro contexto. Entonces, basándonos en este principio, los sustitutos que nos saldrían para Luka Modric en el Madrid serían Locatelli, del Sassuolo. Luego, un caso muy curioso y muy interesante, que sería el de Odegaard, que actualmente está cedido en la Real Sociedad. Uh-huh. Luego nos saldrían dos perfiles como el de Fabián Ruiz del Nápoles y Julian Brandt del Borussia Dortmund.
No son malos ninguno, ¿eh? No son malos ninguno. Fabián Ruiz ya ha estado en la órbita, Julian Brandt le estamos viendo ahora en el Dortmund, está jugando francamente bien. ¿Y qué voy a decir de Odegaard? Rodrigo, que lo está rompiendo ahí en San Sebastián, ¿no?
Sí, sería uno de los candidatos, como bien estamos apuntando, para relevar a Luka Modric. Y sería seguramente, o seguro, el más barato porque pertenece al, claro, al Real Madrid. ¿Qué virtudes, al margen de ese menor precio que tiene el noruego con respecto a otros candidatos, le otorgáis a Odegaard? ¿En qué mejora Odegaard al resto de candidatos? ¿Y cómo lo revalorizáis? ¿Qué valor le dais de mercado a Odegaard, que es un futbolista que al Real Madrid le saldría gratis, pero seguramente en el mercado es un futbolista ya muy cotizado?
Pues por ejemplo, la predicción de Odegaard, por ejemplo, la situaríamos que en el Real Madrid su rendimiento en cuanto a asistencias sería de en torno al 8 o 9 asistencias en la temporada. Y en goles también se situaría en un promedio bastante interesante, que sería entre 6 y 7 goles esta temporada, por lo cual podemos ver que el impacto de Odegaard sería bastante alto en el Real Madrid actual.
Uh-huh. Y valor de mercado, si tenemos... ya digo que es gratis para el Real Madrid, pero seguramente su cotización, y más si vuelve al Real Madrid, va a subir como la espuma, ¿no? Teniendo en cuenta su edad y otras variables que manejáis.
Efectivamente, el valor de mercado de Odegaard se situaría en aproximadamente 72 millones y medio de euros, lo cual sería un incremento de su valor de mercado y se convertiría en un jugador que con mucho valor, ¿no? Valor económico.
Hablando de fichajes para el Real Madrid, hay dos nombres que están copando el mercado y también las portadas de los periódicos, que son Mbappé y Haaland. ¿Qué dice la inteligencia artificial de ellos dos?
Pues en este caso, si nosotros trajéramos a Haaland y a Mbappé al Real Madrid y hiciéramos la predicción, nos saldría que el rendimiento de Haaland en cuanto a goles estaría en torno a los 22-23 goles. Y en cuanto a asistencias, entre los 4 o 5 goles. O sea, perdón, asistencias. Y el valor de mercado predictivo que nosotros le daríamos en el Real Madrid sería de 75 millones de euros. Y en cambio, Mbappé, podemos ver que el rendimiento de Mbappé no sería mucho mayor que el de Haaland y se situaría en 24-25 goles y aproximadamente aquí sí que se nota la diferencia entre 10 y 11 asistencias en la temporada. Pero el valor de mercado en este caso de Mbappé es mucho más alto y el valor predictivo que nosotros daríamos en el Madrid se situaría en 207 millones de euros. Con lo cual podemos ver que pese a tener un rendimiento similar en goles, aunque muy superior para Mbappé en asistencias, el valor de mercado de Mbappé, aparte de ser más alto, también se situaría en un valor muy alto de cara a que el Madrid le saque rentabilidad.
Valor de mercado Odegaard 72 millones y medio, valor de Haaland 75 millones, valor de Mbappé 207 millones, muy disparado con respecto a Haaland. Hazard, otro futbolista importante, las lesiones le han mermado. ¿Qué se puede esperar de él en esta recta final de la Liga, la temporada que viene? ¿Qué datos tenéis de Hazard?
En este caso, nosotros al hacer la progresión que va a tener Hazard esta temporada, vemos que la predicción indica que se situaría en torno a las 7 asistencias y que marcaría entre 7 y 8 goles, con lo cual parecen números que para lo que queda de temporada le pueden ayudar al Real Madrid a tener un buen rendimiento y a ganar partidos.
Un caso muy parecido a este es el de Joao Félix, otro futbolista muy castigado por las lesiones. ¿Qué dice la inteligencia artificial acerca del rendimiento de Joao Félix en esta recta final de la campaña?
Pues en este caso, actualmente Joao Félix lleva 4 goles y únicamente una asistencia. Y como tú decías, ha sido muy castigado por las lesiones. En este caso, nuestras predicciones dicen que al final de temporada se situaría en 12 o 13 goles, es decir, que va a aumentar su promedio goleador incluso con menos disparos, que eso también es interesante, y que luego en el término de asistencias, por ejemplo, se colocaría entre 4 y 5 asistencias, con lo cual podemos ver que si las lesiones le respetan, va a poder aumentar su rendimiento hasta unos números bastante aceptables.
Ya que estamos hablando del Atleti, otro futbolista que ha rendido por debajo de su nivel es Diego Costa. Hace unos meses os pregunté por su relevo ideal y apuntabais dos nombres, Richarlison del Everton y Joelinton del Newcastle. Si Andrea Berta estuviera ahora viendo vídeos para ver qué delantero ficha para la próxima temporada, ¿en qué otros jugadores debería fijarse más?
Por ejemplo, en este caso, nosotros para hacer esta búsqueda de jugadores similares también tenemos la posibilidad de buscar un jugador similar de un jugador que nosotros tenemos en mente, pero no en el estado de forma actual, sino en un estado de forma que nosotros consideremos que ha sido el mejor, ¿no? Por ejemplo, para realizar este ejercicio, nosotros hemos cogido al Diego Costa de la temporada 2013-2014, que marcó 22 goles y dio 4 asistencias. Entonces, cogiendo esa mejor versión de Diego Costa, los sustitutos ideales que nos aparecen en este caso serían Duban Zapata, del Atalanta, que además termina contrato este año. Nos saldría también Lacazette del Arsenal, Belotti del Torino, Raúl de Tomás, el reciente fichaje del Español, y Mateo Scuña del Hertha Berlín. Y os voy a decir también los números que más o menos manejarían cada uno de ellos, que sería la predicción nos indica que para Duván Zapata sería capaz de meter entre 20 y 21 goles con 4 o 5 asistencias. Lacazette tendría un rendimiento menor que sería entre 12 y 13 goles y 4 o 5 asistencias. En el caso de Belotti tendríamos un rendimiento muy parecido al de Lacazette, que sería entre 12 y 13 goles y 3 o 4 asistencias. En el caso de Raúl de Tomás se situaría entre los 16 y 17 goles y 3 o 4 asistencias. Mateo Scuña se pondría en 18 o 19 goles y 5 o 6 asistencias. Y la progresión para este año de Diego Costa lo situaría entre 11 o 12 goles y 3 o 4 asistencias. Con lo cual podemos ver que los perfiles que más destacan o que más destacarían en el Atlético serían, por un lado, Duván Zapata con casi 21 goles y Mateo Scuña, que también llegaría a los 19 goles en el Atlético de Madrid.
Habría que ir a por Zapata, que además acaba contrato y, por tanto, te sale gratis. Va a ser más difícil sacar a Mateo Scuña del Hertha de Berlín. Una última sobre el Atlético. Tiene un lateral zurdo, Lodi, otro que viene, Cayo Enrique. Ya te doy un dato fácil, 22 años cada uno. ¿Qué podemos esperar de los dos comparativamente en un rendimiento en el Atlético?
En este caso hemos hecho una predicción para cada uno de ellos y si queréis os voy a más o menos resumir la diferencia que tendrían en las variables más relevantes, ¿no? Dentro de las que hemos calculado. Por ejemplo, en asistencias ambos tendrán un rendimiento muy parecido, ya que para ambos la predicción los sitúa en torno a las 4 o 5 asistencias al final de la liga. En centros, Lodi sería un jugador que centraría más que Cayo Enrique, prácticamente un centro más por partido que él. En disparos también sería ligeramente superior Lodi, con 0,55 disparos por 90 minutos por 0,36 de Cayo Enrique. Balones recuperados estarían bastante similar, ya que ambos prácticamente llegarían a las 5 recuperaciones por partido. Regates también sería un rendimiento bastante similar, uno con un regate por 90 minutos. Un ratio de efectividad muy parecido, ya que ambos estarían en torno al 55%. Y luego, Cayo Enrique en este caso sería superior en las entradas realizadas e incluso en las pérdidas de posesión, con lo cual podemos ver que más o menos en este caso tienen un perfil bastante similar en cuanto a rendimiento.
Y más allá del fútbol, Ander, creo que estáis haciendo cosas también muy chulas, ¿no? Con otros deportes como el baloncesto o como el tenis. Y podéis hacer predicciones, por ejemplo, en tenis de quién ganará el próximo punto, crear jugadores similares a por ejemplo, Rafa Nadal, en base a los datos, academias de tenis o grandes torneos.
Sí, en este caso nosotros hemos desarrollado una herramienta con modelos de visión por computador que nos permite extraer todo el conocimiento y toda la información que se genera en un partido de tenis, ¿no? O sea, que somos capaces de extraer todo el tracking, es decir, cómo se mueven los jugadores, cómo se mueve la pelota, todas las partes del cuerpo del jugador, en qué pose toman a la hora de golpear, qué tipo de evento están haciendo, si está haciendo una derecha, un revés, una volea, etcétera. Todo eso somos capaces de extraerlo con esta herramienta automáticamente y luego somos capaces de crear variables complejas como la distancia a la que están de media los jugadores de la línea de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos permite, a partir de toda esta información que nosotros generamos, el poder hacer predicciones con modelos de inteligencia artificial para saber quién va a ganar el próximo punto, cuál debe ser tu mejor estrategia frente a un rival concreto, y nos permite el dar ese conocimiento a tanto a tenistas profesionales como en academias y formaciones a los jóvenes talentos, ¿no?
Ajá. Y ya que estamos, Ander, creo que también habéis investigado sobre el coronavirus, sobre la evolución de la pandemia. Imagino que fácil no habrá sido porque hemos asistido a un baile de datos casi cada semana. ¿Qué es exactamente lo que habéis hecho?
Efectivamente, hemos tenido problemas para acceder a los datos, ya que cada semana cambiaban las cifras, había semanas en las que no se podía acceder a los datos, etcétera. Pero nosotros nos hemos unido a una iniciativa que se llama Stop Corona, que es una plataforma creada por startups, grandes empresas digitales e inversores, que promueven iniciativas tecnológicas para poder combatir el coronavirus. En nuestro caso, nosotros hicimos un modelo de inteligencia artificial para hacer predicciones de cuál iba a ser el ratio de contagios y el ratio de defunciones. Y como dato curioso, me gustaría mencionar que el 28 de marzo nosotros dimos una predicción con nuestro modelo, a la cual se situaba en torno a las 29.000 defunciones en España. Y el 2 de junio, hace 3 días, Fernando Simón dijo que el gobierno estimaba que las defunciones habían sido entre 28.000 y 29.000, con lo cual podemos ver que el modelo que hicimos en su momento sí que se acercaba mucho a la evolución que iba a tener el virus, ¿no?
Ahora, si metemos los datos del INE, se nos viene abajo el invento, en este caso, de los oficiales, efectivamente, se parece muchísimo, es un dato muy similar. Ander Alcón, experto en datos de la empresa Holocip, ya veis que no es futurista, que es real, la inteligencia artificial puede ayudar y mucho a tomar decisiones acertadas. Gracias, Ander, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.